Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Las 13 horas 2 minutos, 12 y 2 minutos en la Comunidad Canaria, en las maravillosas Islas Canarias. Arrancamos este último termómetro de la semana, edición jueves. Ya todo huele a fin de semana, no sé qué planes tenéis, pero y además la climatología acompaña. Ha subido unos grados la temperatura, al menos en el centro de la península y en la capital de España. Tenemos 4 o 5 grados más que ayer, pero para mí tenemos una temperatura ideal. Ya no llueve, estamos en torno a los 25, 26 grados aproximadamente. La mejor temperatura, por cierto, felicidades y que paséis un día extraordinario. A todos los Juanes, anoche fue la noche de San Juan, ya sabéis, el solsticio de verano. A partir de ahora los días empiezan a cortarse, pero durante estas semanas disfrutamos de los días más largos del año. Aquí en Madrid, hasta las 10 y 10, casi 10 y cuarto de la noche, tenemos luz natural, lo cual también anima mucho, ¿no? A partir de ahora ya poco a poco las tinieblas van avanzando y van ganando paso a la luz, aunque eso, como sabéis también, hasta finales de agosto no se nota. Yo no sé si las tinieblas también van a ir ganando terreno, esperemos que no, en España, pero los acontecimientos que nos hemos visto obligados a relataros desde los medios de comunicación en los últimos días y en las últimas semanas, pues la verdad es que son bastante feos, no son bonitos. Hoy voy a tener un tono un poco menos apocalíptico que los tres días precedentes, sin restar un ápice de gravedad a lo que nos está ocurriendo. Hemos pasado de la indignidad de conceder unos indultos absolutamente injustificados a 9 golpistas, a 9 secesionistas, convictos y confesos, que no están arrepentidos, y no solamente eso, sino que además insisten en que lo van a volver a hacer, a un enrarecimiento del clima parlamentario, a eso que yo califiqué ayer, a esos episodios incluso de matonismo parlamentario, ¿no? Como esos gravísimos insultos consentidos por la presidenta del Congreso de los Diputados, por parte de una diputada independentista de Esquerra Republicana, una diputada brasileña, Carballo, se apellida, a Macarena Olona, la portavoz adjunto del tercer grupo político de la Cámara, lo cual, insisto, es gravísimo. A partir de hoy, y quizás esto nos abra una puerta a la esperanza, vamos a ver ahora cómo actúa el Tribunal Supremo, se abre la vía judicial, se abre la batalla legal contra los indultos. Ahora os iremos relatando y desgranando todas estas cuestiones. Escucharemos a Pablo Casado también, que ha estado esta mañana en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo. Escucharemos también, hablaremos, hay algunas cosas más y algunos aspectos más de la actualidad, a los que también tenemos que referirnos, a Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado ya, ha estado esta mañana en el Hospital Isabel Zendal, ese hospital construido en un tiempo récord por la Comunidad de Madrid, que tanto le ha escocido a la izquierda y que es el mejor de Europa, absolutamente modélico y que ha salvado tantas vidas en los últimos meses. Díaz Ayuso, digo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que comienza la vacunación 24 horas al día. Vamos lanzados para superar de una maldita vez esta terrible crisis sanitaria que hemos vivido. La económica nos va a costar un poquito más. Y algunas cuestiones más. Vamos a, antes de darle o de engancharnos a la señal de Vito Quiles, que yo creo que está ya en directo, retransmitiendo desde el Tribunal Supremo, para Estado de Alarma también, la presentación de un recurso por parte de Vox contra los indultos, también el Partido Popular y Ciudadanos han anunciado esa presentación. Voy a saludar a mi invitado de hoy, a Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular del Congreso. Don Mario, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar una vez más desde el Congreso, desde las sombras del Congreso.
Desde las sombras del Congreso. Oye, Mario, antes de engancharme a la señal de Vito Quiles, también nos daremos una vuelta por la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde la ministra portavoz, María Jesús Montero, está desde hace un rato en el uso de la palabra. Nos estarán contando lo del IVA y lo de las mascarillas, que ahora también os contaremos y comentaremos para vosotros. Hazme una valoración rápida, Mario, porque claro, tu atalaya es, no es que sea privilegiada, es que tú estás ahí en ese núcleo, en ese corazón, de cómo se está enrareciendo, o al menos esa impresión, o tal nos parece, desde fuera, los que tenemos que contárselo a los ciudadanos, la vida parlamentaria en los últimos días, ¿no? Parece que hay un ambiente muy bronco.
Precisamente el incidente que describías, si os dais cuenta, cuando Macarena Olona gira la cabeza a la izquierda se está dirigiendo a mí. Es más, cuando sonríe se está dirigiendo a mí, cuando se lleva la mano a la cabeza se dirige a mí. A ver, voy a contar lo que pasó y alguna cosa no la contaré porque tengo que guardar alguna información para mi biografía en el futuro, ¿no? Lo que ocurrió es que esta señora, la diputada de Esquerra Republicana, tuvo una intervención absolutamente inaceptable en la tribuna. O sea, se dirigió fundamentalmente contra Vox. Yo soy un liberal del Partido Popular, pero me pareció absolutamente inaceptable el tono y el alcance de lo que dijo. decir, acusar ya permanentemente y normalizar ya la palabra fascista para dirigirse a Vox me parece un desatino intelectual y desde luego una obscenidad. Pero es que además empezó a decir barbaridades, empezó a decir que no sé cómo se... Yo he sido secretario de Estado de Igualdad, que la derecha no consiente que nadie salga del armario, que la derecha queremos que todas las mujeres estén recatadas. Decía unas tonterías, pero de verdad, de una bajeza intelectual y de una estupidez moral, como pocas veces se escucha, pero además consentidas por la presidenta del Congreso de los Diputados, que normaliza ese discurso vulgar y agraviante, ese discurso permanente de la ignominia. Cuando bajó, estábamos comentando la jugada, Macarena y yo, pero es que nos estábamos riendo de las barbaridades que había dicho, que por otra parte no pasa absolutamente nada por estar ironizando sobre una intervención que había sido absolutamente inaceptable e inapropiada de un Congreso de los Diputados. Esta señora se acerca, se detiene de pronto a donde estaba Macarena y la llama fascista. Primero dice, ¿qué has dicho? Y de verdad que no había dicho nada inadecuado. Lo digo porque estaba yo, es que yo estaba a 4 escaños y estábamos hablando los dos. No dijo nada inadecuado, absolutamente nada. Por lo tanto, llegó, provocó, insultó y se fue. A partir de ese momento, lo que es también inaceptable es que la presidenta del Congreso no tome ninguna decisión, porque esto ya se convierte en una especie de partido de tercera regional entre dos equipos de dos pueblos de 2.000 habitantes, no se van a pegar todos los domingos. Y eso es lo que no puede ser, la banalización. Desde luego, el proceso de trivialización de la política basada en el golpe, en el exabrupto, en el insulto, está produciendo un efecto devastador, no solamente en la política, sino en la sociedad española.
Está claro. Vamos a engancharnos un par de minutos, si te parece, Mario, porque es la noticia ahora mismo. No quiero adoptar el tono de gorila en la niebla, de los gorilas en la niebla, estos del mediodía, ya sabéis, nuestros amigos, a quién nos referimos. Vamos a dónde está la noticia. Bueno, vamos a dónde está la noticia en este caso, que es a las puertas del Tribunal Supremo. Nos vamos a enganchar un par de minutos al directo que está manteniendo por el otro canal, en Vito Quiles, donde Vox, Santiago Abascal, está presentando ese recurso contra los indultos.
Y el resto de los españoles que han sido dañados por los golpistas con el odio esparcido desde la TV3 y con la discordia sembrada por todo el mundo contra España a través de las embajaditas que con el dinero de todos los españoles han ido haciendo propaganda contra el conjunto de la nación y contra nuestra democracia. Pedro Sánchez y los que hacen de coro en estos momentos el presidente del gobierno, van a decir palabras muy bonitas y van a insistir en que estos indultos tienen cabida constitucional y que sirven para recuperar la concordia. Estos indultos son gravísimos. En primer lugar, porque se han producido sin ser solicitados. En segundo lugar, porque no hay una petición de perdón al pueblo español por parte de los condenados. También porque no hay ningún propósito de enmienda, al contrario. Hay un propósito explícito, una voluntad declarada de volver a hacer lo mismo que hicieron. Ya nos lo han dicho, volveremos a hacerlo. Y nosotros estamos hoy aquí para decir que también lo volveremos a hacer, que les volveremos a sentar en el banquillo y que acabarán de nuevo en prisión si atacan la legalidad constitucional. En el año 2014 acudimos a este tribunal para denunciar a Artur Mas por conspiración para la sedición y para la rebelión. Advertimos de lo que estaba ocurriendo. No nos equivocamos. En el año 2014 también acudimos ante este tribunal para denunciar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por dejación de funciones, por no tomar una sola medida para impedir que los que estaban conspirando para cometer los delitos de sedición y rebelión dejasen de hacerlo. En el año 2017 acudimos a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Supremo para denunciar a los golpistas y les sentamos en el banquillo. No nos equivocamos. Denunciamos que Pedro Sánchez mentía sobre sus pactos. No nos equivocamos. En octubre presentamos una moción de censura contra Pedro Sánchez y tampoco nos equivocamos en aquella ocasión. Y hoy denunciamos el acto de traición y de corrupción del gobierno, de todo el Consejo de Ministros, para permanecer en el poder a costa de entregar lo que pertenece a los españoles, la soberanía, la justicia y la unidad nacional. Pueden estar seguros nuestros compatriotas de que nosotros estaremos junto a ellos defendiendo la legalidad constitucional, defendiendo la democracia, defendiendo el Estado de Derecho y defendiendo la unidad de nuestra patria. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Santiago Abascal, era la noticia en directo y como siempre en EDA TV y en... estado de alarma. Nos llevamos ya esa señal. Sigue Vito Quiles con su directo por el otro canal. Siempre estamos, digo, donde está la noticia. Antes de pedirle de nuevo o de darle el balón de nuevo a Mario Garcés y pedirle opinión y pedirle un poco de doctrina acerca de estos recursos presentados por Vox y que también van a presentar Ciudadanos y el Partido Popular, quiero escuchar, véteme preparando, Alberto, el corte que tenemos de Pablo Casado hace una hora aproximadamente, ¿no? O menos, incluso hora y media, en Bruselas, al término de esa reunión, a la salida de esa reunión, o la entrada, no sé si lo ha dicho antes, o al terminar, de líderes del Partido Popular Europeo, donde hablaba también de las acciones judiciales que va a emprender el Partido Popular y denunciaba también algo que es sustancial, cuál es la mentira y la traición de Pedro Sánchez a todos los españoles, que ya sé que lo decimos 7 veces todos los días, pero tenemos que seguir insistiendo en ello. Es decir, es que este señor se presentó a una campaña electoral, mintió a sus votantes diciendo exactamente lo contrario de lo que ha hecho, prometiendo exactamente lo contrario de lo que ha hecho, y además enfadándose por ser suave. Recordad aquel debate, creo que fue, no sé si fue el de Televisión Española, el de La Sexta, o fueron los dos, cuando Albert Rivera le ponía frente al espejo, pues hablaba el otro día del Calígula y de Camus, y prácticamente se lo rompe a Rivera en la cara y se enfada muchísimo y le dice que no es no, que nunca va a pactar con los independentistas y que nunca va a indultar a los golpistas. Ya veis lo que ha ocurrido. Escuchamos a Pablo Casado y le doy la palabra a Mario Garcés.
¿Qué calidad del Tribunal Supremo del Ministerio Fiscal se hizo? Creo que estamos hablando ahora mismo de lo que está pasando ahora. Y yo creo que aquí los únicos que engañan a los españoles son los que públicamente, frente a 17 millones de espectadores que entraron en el debate electoral en algún momento, y los 10 millones que lo vieron entero, dijo: nunca, jamás voy a indultar a estos señores. Nunca, jamás voy a pactar con independentistas. Nunca, jamás voy a pactar con Bildu. No me haga más la pregunta, que me ofende. Cuando se miente, se asumen responsabilidades. Y cuando se miente, se llama... Bueno, esa es su opinión. Creo que mi opinión es que Sánchez mintió a todos los españoles. Y no es mi opinión, sino que se puede googlear y se puede ver en el debate de hace apenas 2 años. Y cuando se va encontrando la resolución del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, por cierto, en la que ha puesto a una comisaria política como la exministra de Justicia socialista, creo que hay que dar explicaciones. Y si no las quiere dar, porque se está negando a darlas al Parlamento, que por lo menos le pida opinión a los españoles y les diga la verdad por una vez, que no es mucho pedir.
Gracias. Fijaos, antes de darle la palabra a Mario, una de las cosas que más he odiado toda la vida, y ya me contemplan 30 años, es a los periodistas, no a los periodistas que defienden, bueno, pues la línea editorial de su medio, que preguntan, lógicamente, esto de la objetividad ya sabéis que es una chorrada, lo que hay es que tender a una honrada subjetividad o neutralidad, ¿no? Si a eso vamos, como decía uno de mis maestros, que era González Ferrari, pero estos periodistas que van con el carnet en la boca, ¿no? Escucháis de fondo, no sé si es la voz del compañero de la agencia EFE, que viene del lado donde está el micrófono de la agencia EFE, no creo, pero bueno, me da igual, quien pueda ser, o de algún digital. Hace 2 días, no sé si todos manejáis Twitter o las redes sociales, saca a pasear un hashtag en el cual, y se convierte en tendencia, no sé si en trending topic, se recuerda que Aznar, manipulando la realidad y retorciendo el recuerdo, porque además, como la gente no tiene memoria, ¿qué más da? Tú la dices, el otro la dice más gorda y todo vale, y el papel y las redes sociales lo aguantan todo, indultó a 15 tíos de Terra Iure, que es lo que le está preguntando apenas se le escucha este señor a Pablo Casado, que es cuando Pablo se enfada y dice, oiga, esa será su opinión, yo le digo a usted lo que es. Te pregunto por esto, Mario, y te pregunto en general acerca de qué sensación tenéis los portavoces y los representantes políticos de la oposición y los que tenéis responsabilidades como tú sobre el pastoreo de todos los diputados de los principales grupos de la oposición, PP y Vox, cuando estáis todos los días enfrentándoos con un tipo, con el presidente del gobierno y todo un gabinete, que un día te dicen una cosa, al día siguiente te dicen la contraria, tienes la constancia de que te están mintiendo permanentemente y además pues tienes que decir que llueve, ¿no? Actúan como si el idiota fueras tú.
Fíjate, hay una especie de estado de imbecilidad completa donde te trasladan la condición de tonto. Es decir, la mentira sistemática sigue siendo mentira. La mentira no se repara ni se subsana por solapar una mentira después. El encadenamiento permanente y constante de mentiras que está protagonizando el Partido Socialista debería penalizarles en un momento determinado. Y creo que se va a producir. Si vais a permitir, voy a hacer un resumen muy sintético de lo que ha sido la teoría del Partido Socialista respecto a los indultos. Quiero recordar que Pedro Sánchez llega al gobierno bajo tres promesas que para él eran indeclinables. Por una parte, que Puigdemont vendría a Madrid para ser juzgado en la Audiencia Nacional. En segundo lugar, que nunca pactaría con los independentistas. Y en tercer lugar, que nunca pactaría con Bildu. Estamos en junio del año 2021. Pedro Sánchez se ha convertido en un traidor. Pero se ha convertido en un traidor a su palabra. Se ha convertido en un traidor a su electorado. Ha hecho todo lo contrario. Y que no me vale que me digan los socialistas, como me dicen a veces, que ha cambiado el clima político. No, lo que ha cambiado es el estado de necesidad. Lo que ha cambiado es la conveniencia, que no la oportunidad, de tener que pactar con una serie de sectores completamente irredentistas e independentistas que lo que intentan es romper España. Pero voy más allá. Porque están montando un relato sociológico que me preocupa. Ya lo hicieron en el pasado y quieren volver a repetirlo y les funcionó. El primero, que el levantamiento de la Generalitat de Cataluña fue culpa de Mariano Rajoy y de la derecha española. Eso es lo más obsceno, lo más abyecto y lo más injusto que he escuchado nunca. Porque el Partido Popular, y yo era secretario de Estado y subsecretario en aquella época, cometimos errores. Claro que cometimos errores. Pero el delincuente es el delincuente. El delincuente es el que se levanta contra el Estado.
Claro.
No invirtamos la regla del delito. No convirtamos en víctima a quien es el sujeto activo del delito. Delincuentes son los que estaban en las cárceles. No aquellos contra quienes se levantaron, contra el gobierno real y constituido de España. En segundo lugar, dentro de ese relato sentimental, el Partido Socialista vende otra moto que cuela también sociológicamente y que tendremos que desmontar entre todos. Y es que con ellos no se produce ningún levantamiento, que con ellos hay paz y que con el Partido Popular o con Vox, en su caso, si gobernara, habría levantamientos, tensión política y desde luego una situación de estrés absolutamente inasumible. Eso es propio de una sociedad débil y de un pensamiento débil. Y ellos juegan, y juegan en un momento de hartazgo social. ¿Qué pasó ayer? Ayer, mientras en el Boletín Oficial del Estado se publicaba el indulto, toda España estaba viendo al peor equipo de la selección española que recordamos, por mucho que hubiéramos ganado 0-5 ayer. La gente estaba al fútbol, la gente está sofronizada, la gente quiere salir, la gente tiene hartazgo, la gente está cansada. Y como está cansada, resistir reactivamente, fuerte, ante una felonía, es muy complicado. Pero van a jugar a eso,
claro.
Van a jugar al hartazgo social.
Van a jugar a eso, Mario, y van a jugar también a las cortinas de humo y al palo y a la zanahoria y a tratar al pueblo español como si fuéramos menores de edad. No sé si está, confírmame, Alberto, que está todavía María Jesús Montero en el uso de la palabra, y ahora comentaremos también con Mario Garcés. Hoy el Consejo de Ministros lleva dos medidas estrella. Una, la prohibición, o la retirada, mejor dicho, el levantamiento de la prohibición de las mascarillas, en genérico, aunque ni esto lo saben explicar, porque luego podemos abundaros en el lío que se están haciendo estos días, porque lo dijo Pedro Sánchez sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Después Carolina Darías no sabía dar una explicación coherente sobre el alcance y contenido de esa medida. Bueno, la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los sitios públicos. Y dos, la bajada del IVA de la luz. Vamos a escuchar un minuto a María Jesús Montero y continuamos con el hilo de la conversación. No sé si tenemos a María Jesús Montero, Alberto. Sí.
Es importante atender el problema como que no haya ningún tipo de inseguridad cara a los propietarios, cara a los inquilinos, porque este es un mercado muy sensible y no se puede poner patas arriba sin tener la garantía de que todo se hace según marca el espíritu de la regla y que en caso de que haya cualquier tipo de impugnación no nos veamos sometidos a una incertidumbre añadida a la cuestión actual. Así que toda suerte de éxito a los negociadores y espero que en breve podamos traer el texto a la mesa del
Congreso. A ver si nos enteramos de qué está hablando. La dejamos un minuto más respirar y seguimos con lo nuestro.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Yo quería repreguntar algunas cuestiones. La ministra Rivera, entiendo de sus palabras que ha descartado la tramitación por Real Decreto Ley del proyecto de ley de los beneficios caídos del cielo, por lo que ha dicho. El ministro Garzón había dicho que se estaba estudiando que fuera como Real Decreto Ley para que hubiera mayor urgencia. Y luego la ministra Montero, de sus palabras, deduzco que en cualquier caso no se descarta hacer permanente la rebaja del IVA a la luz. También le quería preguntar.
Bueno, en la calidad del audio es muy mala. Vamos a llevárnoslo, Alberto, porque no estamos entendiendo bien la pregunta de la compañera. Hoy, Mario, llevaban dos medidas estrella, reitero. a este Consejo de Ministros extraordinario. Uno, las mascarillas. Dos, el IVA. Aparte de que es tratarnos como imbéciles al grueso de la tropa y a la mayoría del pueblo español, a la que pretenden seguir tratando como menores de edad, deslizando estas cortinas de humo, medidas además que suenan a improvisación, tanto que se criticaba a veces a gabinetes anteriores, no me refiero estrictamente solo a Mariano Rajoy y antes a José Luis Rodríguez Zapatero, de gobernar a base de ocurrencias, de improvisaciones. Esto de las mascarillas, pues se lo debió de susurrar al oído del César su valido, Iván Redondo. Lo anunció el presidente del gobierno y lleva dos días metiéndose en unos jardines Carolina Darías porque no sabe explicar exactamente el alcance y contenido, como decían los antiguos periodistas del nudo, alcance y contenido, ministro, de su visita, alcance y contenido de esta regulación. ¿Nos van a multar a partir de qué momento nos van a empezar a multar si llevamos la mascarilla, si no la llevamos, si la llevamos en el bolsillo por si nos la requiere la autoridad competente? ¿Qué es esto de se la puede usted quitar si no está rodeado de gente, pero si se le viene la gente encima a menos de un metro y medio, póngasela ya? Pero ¿dónde está el límite? Y luego, por otra parte, el tema del IVA, que por cierto, esa bajada del IVA, por si no lo sabéis, ya os lo contamos nosotros, hay casi 100.000 contribuyentes que tienen contratados más de 10 megavatios en el contador, con los que esta bajada de impuestos no va. Y, por cierto, como recordábamos el otro día, Cristina Seguí y yo, es decir, nos zumban un 44%, son matemáticas, no es política, de alza en el precio de la energía, en el precio de la luz, luego el IVA nos lo reducen de un 21 a un 10, es decir, aproximadamente haciendo números, no es 44 menos 10, como sabéis, porque es un porcentaje sobre lo ya subido, pero, vale, pues nos dejan la subida en un 20 y tantos o en un 30%, y tenemos que estarles agradecidos. ¿Hasta cuándo, Cuos, qué tan de van a seguir engañando, Mario, al pueblo español, o van a seguir tratándonos como chiquillos?
Fíjate, ayer en la pregunta que le hice a Calviño, bauticé este indulto como los indultos de la boca. Nos quieren callar la boca a través de quitarnos la mascarilla y darnos dentistas para todos. Es una cosa sorprendente. Nos tratan como si fuéramos primates, o sea, como si fuéramos una especie de orangutanes en un zoológico que se comportan bajo una especie de conductismo donde les das de comer y se mueven, ¿no? Nosotros somos personas, toda la sociedad española es una sociedad madura, es una sociedad inteligente. Y lo que no puede ser es que para cubrir el mayor desatino y la mayor infamia de la historia reciente, de la historia de la democracia, como son los indultos del martes, nos cubran con una especie de regalías conductistas para que estos animalitos se comporten de una manera determinada. Es completamente absurdo. Pero digo más, y lo has dicho tú muy bien, después de que hubiera una subida de 44 puntos, de lo que era la factura de la luz, que como todo el mundo sabe, se compone del coste variable del consumo más una serie de costes fijos y de unos costes públicos que casi ascienden a la mitad de la factura de la luz, el hecho de que te reduzcan un 11%, lo único que hacen es mitigar una parte de la subida, pero sigue siendo récord histórico del precio de la luz en España. Es decir, pasar del 21 al 10, que por supuesto no afecta a todos los consumidores de energía, sino afecta a unos cuantos. Hay hasta tres condiciones para poder obtener esta rebaja del IVA, que veremos cuando entra en vigor. Como digo, sigue provocándose un incremento absolutamente inasumible de la luz. Pero sobre todo, que quede claro, y lo digo con absoluta contundencia, pero sin acritud, no puede el gobierno pensar que los ciudadanos somos gilipollas. No puede pensarlo, y lo digo en su expresión más absoluta. Los ciudadanos somos gente formada, cualquiera, y no se cubren determinadas decisiones innobles, inmorales e injustas, desde luego con la concesión de aparentes beneficios. Esto más parece una novela de Sasha en Italia o una novela de algún suizo de mediados del siglo XX que desde luego la realidad política en España.
Tenemos también en esta biblioteca, tenemos mucho mucho italiano, te cuento, Mario, porque a ti a lo mejor no te lo he contado, que les he hecho la promesa a nuestros espectadores de terminar todos los días con una recomendación literaria. Tengo a Leonardo Sciascia por ahí, pero no me voy a levantar ya ahora y a poner la escalera. Pero hoy voy a terminar recomendando a uno de mis grandes clásicos, que es Miguel Delibes. Pero mañana, en honor a tu comentario, voy a recomendar algo de Sciascia o algo de la buena, buena, buena literatura italiana. Vamos a cerrar
algo el capítulo. Algo de Calvino, que sería muy bueno.
Claro, Calvino también. Calvino
para replicar. El varón rampante vendría bien.
Por ejemplo, por ahí está. Mira, me estás dando buenas ideas para mañana. No, ya tendrá que ser el lunes que viene para terminar con una recomendación literaria en ese sentido. Rematamos el asunto de los indultos. Quiero que escuchemos una secuencia que tenemos ya. Prepáramela, Alberto. la entrevista que le hacía esta mañana el compañero Carlos Alsina en Onda Cero al ministro de Justicia, a ese personaje siniestro y peligroso desde el punto de vista político y, por supuesto, jurídico, llamado Juan Carlos Campo, que es el arquitecto, bajo esa pátina amable, bajo ese perfil medio, no low profile, pero perfil medio, no muy grueso, que mantiene ante la opinión pública, no es de los ministros que más salen, no es de los ministros más polémicos, pero este lo que tenía encomendado por parte del comandante en jefe era ni más ni menos que ser el arquitecto de ese cambio de sistema y de ese proceso constituyente en el que están embarcados con nocturnidad, alevosía y sin avisarnos, ni advertirnos, ni pedirnos parecer a la opinión pública, a la mayoría de los españoles y, por supuesto, sin dar cuentas de ello en el Congreso, entre los representantes, los 350 representantes del pueblo español. Digo, este Juan Carlos Campo, y yo le califico siempre de personaje peligroso y siniestro, porque es el arquitecto de esto. Esta mañana primero se enfadaba con Alsina, cuando Alsina le decía algo tan simple. Es que como cambian ustedes de idea cada 24 horas, oiga, me está usted ofendiendo. Yo lo estoy ofendiendo, ministro. Le estoy diciendo una evidencia. Y luego, además, no sabía contestar si el siguiente paso, que esa es la pregunta que le voy a hacer a Mario después de escuchar el corte de Campo, va a ser, la mesa de diálogo, por supuesto, está ya lo tienen abierto, pero va a ser ya el darle una solución, igual que se le han dado a los 9 golpistas, va a ser el darle una vía de salida, el ponerle una autopista, como las coreanas, de las de 8 carriles, a Carles Puigdemont. Escuchamos al ministro.
Esta tesis que están planteando algunos abogados cercanos al independentismo, que dice que se podría contemplar el indulto anticipado, incluso si el señor Puigdemont no ha sido juzgado, sería posible perdonarle ya con vistas a... Esto no es planteable, ¿o sí?
Hay una previsión en la propia ley que excepciona ese supuesto, pero desde luego el gobierno no lo contempla bajo ningún concepto.
Y no lo contempla hoy, pero como cambian ustedes de criterio, puede que lo contemple dentro de 3 meses o de 4.
Bueno, yo le acepto su ofensa, pero desde luego lo que le quiero decir es que ha habido una coherencia desde el minuto 1 en la actuación, y es el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestra convivencia y nuestra sociedad, y en eso es lo que está empeñado el presidente del gobierno y todos los ministros de este gobierno.
Ministro, que no es una ofensa, o sea, que yo no tengo ningún interés en ofenderles, pero el señor Sánchez se presentó a las elecciones prometiendo el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por sedición.
La realidad española, la convivencia de hoy, reclaman actuaciones valientes como la que se ha adoptado. Y no tenemos éxito, garantía del éxito. Lo que tenemos la garantía es que nos vamos a entregar hasta el último aliento, porque la sociedad lo merece y lo reclama, que es lo más importante.
Ha habido coherencia, dice el figura Mario, y lo dice sin despeinarse. Bueno, despeinarse lo tiene difícil, porque y lo digo con cariño, porque a lo mejor algunos vamos a terminar así más pronto que tarde. Digo, pues está completamente calvo. Pero ¿hasta qué punto ahora o alcance de cómo le pueden preparar la autopista para normalizar, entre comillas, la situación del prófugo, del fugado por la justicia, Carles Puigdemont, que, vuelvo a repetir, les organiza un tiberio, 3 pares de narices, y mañana se pone en el Prat, porque tiene inmunidad parlamentaria, aunque se la hayan dado un ratito por la tarde? Ya sé que Llarena redactó el auto de modo y manera que, aunque se le diera la inmunidad, podría ser detenido, y sin duda sería detenido, a lo mejor, al descender o al tocar suelo español. Pero no sé hasta qué punto se verían obligados a ponerlo en libertad. Tú eres jurista, Mario, y te pido también una opinión jurídica, no solamente política, sino que además esto nos haríamos una foto regular con parte de las instancias europeas. Le colocaría al gobierno en un dilema endiablado.
Bueno, desde el punto de vista político, evidentemente, pues es la pieza que falta. Y lo que no podría tolerar el independentismo catalán es que, una vez cubierta la primera fase de liberación a través del indulto de los políticos presos que estaban en España, que quedara pendiente esa pieza. Es que Puigdemont no lo va a aceptar. Bueno, quiero recordar que ayer ya Otegi empezaba a reclamar el indulto a todos los etarras. Esta es la realidad. Cuando uno abre la puerta a la cárcel, las cárceles sobran en este país. Ya da igual cuál es la función resocializadora de las cárceles, ¿no? A ver, por otra parte, el indulto preventivo no existe. Es curioso. Este señor, el ministro de Justicia, que yo no le tengo mal concepto, pero se está transformando como le pasó a Marlaska. Al final el gregarismo y el marquetismo te lleva a esto, a transformarte en un converso y decir barbaridades. ¿Cómo vas a condonar una sanción si no existe la sanción penal? ¿Cómo vas a condonar una pena de cárcel si todavía no ha sido juzgado y condenado? O sea, esta es la realidad. Este señor es un prófugo. Pero que, por supuesto, le van a allanar el camino. y no descartemos que haya un ejercicio de victimización, que venga, que sea detenido, que entonces monten un número, unos cuantos catalanistas tirados a la calle pidiendo, desde luego rasgándose las vestiduras porque un delincuente se ha detenido, que es lo habitual, ser un delincuente detenido, ¿no? Y simplemente una cosa más, es que cualquier delincuente común que está en las cárceles por un hurto o por un robo, sin perjuicio de que pueda acogerse también al derecho de gracia, estará pensando que, oye, que se tenía que haber dedicado a la actividad política, que con la actividad política te dan indultos masivos y no pasa nada. Imaginaos el compañero de celda de Junqueras. Imaginaos que es un tipo que ha robado, yo qué sé, y que por haber robado 10.000 euros tiene 3 años de cárcel. Y de, joder, estos tíos se levantan directamente contra la soberanía nacional y están en la calle. Este es el precio al final de la insurrección. Es que no lo entiende nadie.
Totalmente.
Quiero decirte una broma. Mira, cuando se reguló el derecho de gracia en el siglo XIV, se hacía para liberar a determinadas personas de delitos menores los Viernes Santo, porque estaba muy vinculado a la justicia divina, ¿no? En el siglo XVIII, cuando se regula el derecho de gracia, se dice expresamente en la regulación de Carlos III que no debía afectar a los delitos feos. Y simplemente voy a hacer una gracia. Si está Junqueras, evidentemente el delito es feo. No puede ser de otra manera estando Junqueras por sí mismo y por su actuación. Por lo tanto, este señor que vuelva a la cárcel por feo y por lo que hizo. Y esa es la realidad. Por supuesto que van a allanar. Ahora ya esto va a ser, como tú bien decías, una autopista no al cielo, sino directamente a una posible, ojo, negociación. Que aquí quiero dejar claro una cosa. Porque el PSOE va a jugar en un camino que se va a torcer en algún momento. Van a montar la mesa, van a escenificarla y los independentistas catalanes van a pedir una serie de concesiones. La Constitución española ya está agotada en cuanto a las transferencias competenciales. Van a pedir algo más. Y lo que pidan exigiría una reforma constitucional. Esa reforma constitucional exige el acuerdo de izquierda y derecha en este país. Como remotamente el Partido Socialista Obrero Español inicie una reforma constitucional solamente con las formaciones de izquierda y con los independentistas, este país se ha quebrado definitivamente.
Pero fíjate, Mario, yo es que no creo ni que quieran tomarse la molestia. Lo que no se me acaba de alcanzar es la vía legal por la que pudieran acotar eso, pero es que para por eso digo que no existe, pero es que para estos tíos el Congreso, como tú sabes mejor que nadie, porque además tuviste un tuit muy celebrado hace algunas semanas donde decías el Congreso es un sitio al que viene el presidente del gobierno de vez en cuando a saludar a los leones, ¿no? El Congreso es un incordio para esta gente, es una incomodidad, es un peaje. Es decir, a Pedro Sánchez lo que le gustaría, bueno, el Poder Judicial lo tenía genuflexo, pero el Poder Legislativo prácticamente, primero, que lo ha vaciado de contenido, aprovechando que hemos sufrido una desgracia no nacional, sino mundial, y, bueno, pues por ahí seguimos. Porque, por ejemplo, es absolutamente humillante para todos los españoles y, de paso, para los representantes políticos, básicamente de la oposición, el que este señor, ante una medida tan grave y tan trascendental en el futuro inmediato de España, pues todavía no tenga fijada. Ha dicho que va a ir un día a contárselo a los padres de la patria, que son los representantes de todos los españoles, pero de momento ni hay fecha, ni hay formato. Es decir, para este señor es una incomodidad comparecer en el Congreso de los Diputados.
Pero fíjate, Eurico, vamos a intentar sentarnos remotamente en esa mesa de negociación. Vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son los límites, porque eso es lo que no cuentan. En primer lugar, en esa mesa no se puede pactar la independencia de Cataluña. Eso rompe la soberanía nacional, por lo tanto es inconstitucional. Dos, ¿se puede establecer un modelo confederal? Sea lo que sea el modelo confederal o federal, que todavía no ha explicado nadie en este país. Estoy esperando que Iceta me lo explique de una vez por todas, a ver si se pone esta idea. Para montar un nuevo modelo de estructura compleja territorial, habría que reformar también la Constitución. Y la Constitución se reforma con una mayoría cualificada que no tiene. Por lo tanto, saben los catalanistas que es imposible. Siguiente, ¿un nuevo modelo de financiación bilateral para Cataluña? Imposible. Porque los únicos modelos bilaterales de financiación reconocidos en la Constitución son el cupo y el concierto vasco y navarro. No cabe concierto y cupo para Cataluña. Habría que modificar la Constitución. Entonces, si vamos a un modelo de reforma del modelo de financiación, porque lo que quieren es dinero también, no nos llevemos a engaño, desde luego, si hay más dinero para Cataluña, habrá menos dinero para Aragón, por ejemplo. Y comenzaremos con la teoría de los agravios. O en quinto lugar, ¿qué quieren? ¿El control de los aeropuertos? ¿El control de los puertos? Es imposible. Constitucionalmente es imposible. ¿Qué quieren? Y la última que podrían querer, la gestión de la seguridad social. Ojo, como han hecho los nacionalistas vascos. Quieren la gestión, pero no quieren la caja de la seguridad social. Y que lo entienda todo el mundo por qué. Porque si dividiéramos la caja de la seguridad social, esa gran pretensión de la Arcadia vasca y la Arcadia catalana, no podrían pagar las pensiones. No podrían pagar porque la pirámide de población, ni en el País Vasco ni en Cataluña, permite pagarlo. Si los pensionistas vascos y catalanes cobran sus pensiones, es por el esfuerzo de toda España. Por eso sabe lo que ha querido el nacionalismo vasco solo. La gestión económico-financiera. Es decir, que siga pagando la caja única del Estado todas las pensiones de los vascos, pero eso sí, que cuando la resolución le llega al pensionista vasco, aparezca en euskera con la firma del gobierno vasco. Eso es lo que van a querer también los catalanes. Entonces, a partir de ahí, es que no pueden hacer nada. Y como no pueden hacer nada, esto es una tomadura de pelo. Ahora, ¿hasta qué momento van a aguantar los independentistas catalanes la tomadura de pelo? Que no son tontos, que tienen sus juristas. Pues veremos.
Oye, Rufián le humilló ayer, vamos, ya por seguir un poco en la línea castiza, pero educada, que llevamos manteniendo los 35 minutos que llevamos charlando, le meó en la cara y el presidente del gobierno pues se vio obligado a decir prácticamente que llovía, porque es que se rió de él en su cara y tú estabas delante cuando le dijo, pero si usted nos ha dado los, no porque sea usted un converso ahora, ni quiera normalizar, ni mirar hacia adelante, ni todas estas gilipolleces que está diciendo el comandante jefe, si usted nos ha dado los indultos a estas personas, porque quiere, necesita los votos de Esquerra. ¿Cabe mayor humillación al jefe del Ejecutivo y ya de paso a los 40, al conjunto de toda la ciudadanía española?
Mira, cuando acaba de hablar Rufián, generalmente nos miramos, yo y Rufián y yo nos miramos bastante cuando habla él o cuando hablo yo, y le hizo un gesto así con la cara y dice, anda, qué cara. Y me hizo un gesto con los hombros diciendo, pues esto es lo que hay. Claro, ¿qué ocurre?
Claro.
Que si el día que se publica en el Boletín Oficial del Estado los indultos ya te están insultando, pues es que estás vendido. Por supuesto que habrán pactado el disenso y cada uno dirá, yo tengo que contentar a los míos que quieren la independencia y necesito el primer día salir aquí al redil parlamentario a lanzar los exabruptos y a mantener el pulso de la independencia. Está todo pactado, ¿no? De verdad que nadie se... Esto suele estar todo pactado entre ellos. Ahora, la imagen que se da es, yo te indulto y tú me insultas. O sea, es que da igual. Es el nivel. Entonces, bueno, eso, yo a Boston y tú a California, yo indulto, tú insulto. O sea, no hay problema, ya seguir jugando para mantener el pulso con cada uno de los congéneres que forman la población política, tanto del PSOE como de los republicanos catalanes.
Está claro. Te voy a retener solo dos minutos más, Mario, porque tienes que volver otra vez a atender a tus labores de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Quiero que escuches un minuto. Prepárame, Alberto, ya el corte de Isabel Díaz Ayuso. Cambiamos ya de asunto, ya dejamos un poco este maldito asunto de los indultos que nos seguirá ocupando y preocupando durante las próximas semanas y sospecho y me temo mucho que durante los próximos meses. Vamos a daros una buena noticia. ¿Cuál es? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que desde ya comienzan a vacunar las 24 horas del día. Escuchamos, Alberto, a Isabel Díaz Ayuso.
Además, les quiero anunciar que desde la próxima semana el Hospital Enfermera Isabel Zendal va a vacunar las 24 horas del día y para lo que ya está disponible un sistema de autocitas en el que se han dado de alta ya 300 personas. Esto nos va a permitir alcanzar las 20.000 vacunas diarias y sobre todo ver ese ansiado momento en el que la inmensa mayoría, todos los madrileños, estén ya por fin vacunados. Estamos hablando de vacunar a 150.000 personas a la semana. Para esto, tenemos que seguir trabajando, mientras tanto, en nuestra estrategia serológica y, por eso, en el intercambiador de Plaza de Castilla vamos a poner a disposición de los madrileños test de antígenos. De hecho, ya hay 2.500 personas apuntadas a través de la web que gestiona la cita previa para estos test y, por supuesto, esperamos que sean cada vez más.
Cada vez que veo un representante político ejercer su actividad pública, como lo hace en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con menos carga de ideología, siendo la ideología importante, pero y desde luego cero propaganda y más demostración diaria de músculo de gestión, 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 más gestión, menos propaganda, me dan ganas, Mario, de aplaudir con las orejas. Esto es lo que quiere la gente. Siempre pongo el ejemplo de mis amigos franceses que llevan más de 20 años repitiéndome aquello de que los franceses, independientemente de que sean unos más progresistas, otros más conservadores, lo que les gusta es sentirse gobernados, bien gestionados. Y yo tengo el orgullo de pertenecer a una comunidad donde, y lo digo, a pesar de la manipulación del sectarismo y de la propaganda infecta en muchas ocasiones de la izquierda y la extrema izquierda, tenemos la suerte de tener ahora mismo a los mandos a una persona que exhibe diariamente ejemplos de gestión. dentro de unos días va a comenzar la vacunación 24 horas diarias. Lo anuncia y ya está, no lo va a volver a repetir, ni va a hacer campañas como hace en este caso el gobierno de la nación, y va a estar todo. No, no, simplemente lo ha dicho y lo va a hacer, punto. No es difícil, ¿verdad, Mario?
No, no es difícil. Mira, además voy a contraponer dos modelos. Muchas veces a algunos de nuestros oyentes no les gusta el Estado autonómico, pero afortunadamente, por haber habido un Estado autonómico, hemos conseguido poder comparar lo que es el modelo de política de Sánchez con el modelo de política de la Comunidad de Madrid. Dicho eso, Isabel Díaz Ayuso no es una mujer que apruebe muchísimas leyes. Para nada. Es una ley, es una mujer que lo que hace fundamentalmente es gestionar y tomar decisiones sensatas sobre la base de las leyes ya aprobadas. Por ejemplo, ayer cuando yo pregunté a Calviño en el Congreso de los Diputados, Calviño siempre me dice lo mismo. Hemos aprobado no sé cuántos decretos leyes. Yo siempre le contesto lo mismo. Dejen de aprobar decretos leyes. Somos los últimos en riqueza nacional. Somos los últimos en destrucción, los primeros en destrucción de empleo. Somos los primeros en desequilibrio presupuestario. Somos los primeros en deuda pública en Europa. Pues oiga, si con 35 leyes somos los últimos en todo, dejen de legislar y gestionen. Y esa es la realidad. Isabel Díaz Ayuso lo que ha demostrado es que sin necesidad de estar dando golpes legislativos permanentes, sino con la capacidad de gestión y un buen sentido común, se puede aplicar la ley ya existente y tomar decisiones sensatas. Lo importante es gestionar y esa es la diferencia. Por lo tanto, no hace falta aprobar leyes. Desde luego el hecho está ahí. Una cosa que le molesta mucho a Calviño cada vez que se lo digo, no sigáis aprobando leyes, que somos los últimos, no sigáis aprobando leyes, que lleváis 2 años y somos los últimos. Gestionad correctamente.
Recomiéndale a Calviño, igual que yo voy a hacer los próximos minutos con nuestros espectadores, antes de despedir este termómetro último de la semana de jueves, recomiéndale, digo, que lea los discursos de Cicerón, por ejemplo, esas partes, y los clásicos grecorromanos en general. Digo Cicerón porque así se enteraría de que los estados más corruptos, los gobiernos más corruptos o los parlamentos más corruptos son los que más leyes aprueban. Y cuando además ni siquiera son leyes, son decretos leyes, es decir, es gobernar, digamos, de forma testicular, pues estamos como estamos. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber sacado 45 minutos para todos nuestros amigos y espectadores de Estado de Alarma. Y nos vemos, si Dios quiere y te apetece, la semana que viene. Cuídate mucho.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Un honor estar contigo, Urico. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. El honor es mío, Mario. Vamos a ir rematando. Vamos a echar un vistazo. Bueno, no sé si está todavía Alberto la rueda de prensa de María Jesús Montero. Estoy tentado de hacer un segundo pinchazo, a ver si la podemos escuchar ahora mejor y a ver si nos enteramos de lo que está diciendo en este momento. A ver, me estás diciendo... Ah, vale. Ya terminó María Jesús Montero. Bueno, pues mira, un trabajo que nos ahorramos. Ya os hemos explicado, Garcés y yo, básicamente las dos medidas cortinas de humo, engaño para una población a la que consideran menor de edad, que es bajarnos parte de la subida del precio de la luz que nos habían perpetrado hace unas semanas y, por otra parte, lo de las mascarillas, que por lo demás ya está adoptado, pues creo que en todos los países de Europa. Se me escapa el caso Portugal o esloveno, pero yo creo que ya en ningún estado europeo ahora mismo ya es obligatorio el uso de las mascarillas en los espacios públicos. Algo que, en mi opinión, si me la pedís, y si no también os la voy a dar, ya carecía de sentido alguno con una población entre la que me cuento que ya ha tenido los dos pinchazos de rigor y que ya hemos completado, como llaman pomposamente los cursis, hemos completado la pauta de la vacunación y yo veo a señores ya, bueno, pues de 60 y tantos, de 70 años en la calle, que ya están vacunados desde hace 2 meses, y es que les veo que se ahogan con la mascarilla, hombre, les veo que se asfixian. Yo no te digo que si estás a lo mejor en el metro, y vale, puede tener sentido, o en una plaza donde hay una aglomeración de gente a tu alrededor, puede seguir teniendo sentido, y sin duda lo seguirá teniendo, pero hombre, cuando estás por la calle tú solo y tienes 200 metros de acera en la que no hay absolutamente nadie, ni por un lado ni por otro, cuando estás en mitad del campo, la obligatoriedad de la mascarilla ya hacía muchos meses que era completamente absurda. Vamos a terminar con unos breves apuntes económicos. Tenemos por ahí las portadas, gracias Alberto, Diario Expansión. Sánchez Galán, imputado por el caso Villarejo. ¿Qué forma de manipular tienen estos tíos? Mezclar al presidente, al CEO de una de las tres grandes compañías energéticas de este país, cuando tenemos una polémica tremenda desde hace semanas con la extrema izquierda bramando contra el oligopolio energético porque nos roban en el precio de la luz los tremendos beneficios y tal, cuando más de la mitad, no, el 66% del recibo de la luz son impuestos, como de repente pues sale a pasear una noticia de Sánchez Galán, que le vinculan con Villarejo, mezclamos todo, como hace Cintora por las mañanas, que ayer estuvo sembrado. Yo es que me torturo por las tardes poniéndome en diferido en los espacios que no he podido ver en directo por las mañanas, porque estoy trabajando para vosotros. Cintora es un maestro en esto, ¿no? Esto es lo que yo llamo el periodismo de las justaposiciones. Sube la luz, qué malas son las eléctricas, pero mezclamos a Sánchez Galán con Villarejo, enredamos a todo el mundo mundial y ya tenemos a la mitad de la parroquia bramando y haciendo propaganda en Twitter. El Economista, la falta de chips costará 92.000 millones al motor y elevará los precios. Bueno, pues un asunto muy sectorial que sin duda a los telecos les va a interesar mucho, el que lleva hoy el Economista en su portada. 5 días, si lo tenemos por ahí, Alberto, IFEM respetará en el folleto de la OPA la sede y al equipo gestor de Naturgy. Os prometí, a ver si la semana que viene lo cumplo, traeros a Andrés Dulanto o traeros a Carlos Ladero, a mi amigo Carlos Ladero, algún buen analista de bolsa, para que os explique las oportunidades que pueden surgir al calor de todas estas ofertas públicas y OPAs también que se esperan sobre algunas empresas cotizadas para, pues el que tenga la suerte de conservar un poco de liquidez, obtener una rentabilidad en un panorama que a corto plazo a lo mejor no, pero a medio plazo sí apunta una recuperación. Último pinchazo, cortesía de Infobolsa. Hoy el IBEX está subiendo más de un punto porcentual. Ha vuelto a superar esa cota psicológica de los 9.000 puntos y está en 9.058. Frescos todavía los ecos de las palabras del presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Jerome Powell, esos buenos datos macroeconómicos que se están dando a conocer estos días y esas actas también, ese libro BIG de la Reserva Federal. No va más por hoy, las 13:47, os despido hoy unos minutos antes, os deseo que tengáis un feliz viernes, una feliz salida de semana y un feliz fin de semana y que recobréis fuerza y sobre todo paciencia. No os voy a reproducir el chiste, aquello de señor, dame paciencia porque como me des fuerza, bueno, pues procurad descansar los que podáis hacerlo y permitidme que termine recomendándoos para el fin de semana, para quien no lo haya leído, una de las obras maestras de la literatura española, Miguel Delibes, Señora de Rojo sobre fondo gris. Un hombre al que injustamente, increíblemente, jamás se le dio el premio Nobel, ¿no? Con todos respetos a todos los premios y premias, Nobel y novelas, que han sobre todo proliferado en los últimos 15, 20 años, autores, no sé, orientales y de países estrambóticos a los que nadie ha leído, pero que todo el mundo, cuando se anuncia el premio, me vale también para algunos recientes galardones del Princesa de Asturias, pues todo el mundo afirma haber leído, por supuesto, mentira, no lo ha leído nadie. A Miguel Delibes, que es uno de los más grandes escritores en lengua castellana y uno de los más grandes escritores del panorama y de las letras de todo el mundo en el último siglo y medio, nunca le dieron el premio Nobel. Señora de Rojo sobre fondo gris, un libro maravilloso, una especie de monólogo, de desahogo, desgarrado y estético a la vez, de un pintor, no fracasado, ¿no? Un artista, mejor dicho, al que se le agota la inspiración y que además contempla con desgarro interior la agonía de Ana, su mujer, a la que una enfermedad incurable se lleva con 48 años. Por cierto, hay un monólogo, lo voy a recomendar también, no sé qué opinión tenéis de Pepe Sacristán, la respeto, pero yo tengo la mía y a mí me parece un actor brillante y extraordinario y además valiente, por cierto, por sus recientes discursos contra los nacionalistas, contra los independentistas y contra la extrema izquierda. Un hombre que proviene de una tradición de la izquierda más profunda, comunista, pero un comunista honrado. José Sacristán, vuelve en una segunda temporada. Yo lo vi la primera vez que estuvo justamente antes de la pandemia, en 2019, al lado del Bellas Artes. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el teatro, que está al lado del Círculo de Bellas Artes. Está durante varias semanas representando este monólogo, además de una forma magistral. Si vivís en Madrid, tenéis oportunidad de ir a ver a Pepe Sacristán, el Señora de Rojo sobre fondo gris, de verdad, id a verlo, porque os va a dejar una huella absolutamente imborrable. Eso es un actor, y no los que tenemos ahora, la práctica totalidad de los que tenemos ahora, que por no saber, no es que no sepan actuar, no saben ni hablar ni vocalizar. Señora de Rojo sobre fondo gris, Miguel Delibes, un libro maravilloso, mira, me lo voy a llevar este fin de semana para releerlo por tercera o por cuarta vez en mi vida. Gracias por haber estado ahí, de verdad, de corazón, os lo agradezco a todos. Descansad este fin de semana, sed buenos y el lunes más. Cuidaos mucho.
Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os verá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.